para ustedes que estaban cantando con este tema también. Amelia, mientras intento exponer el trabajo del enemigo, permítanme orar. Santo Padre, te agradecemos por tu palabra. Nada de esto es nuevo para mí. Simplemente lo que ya nos has enseñado y lo que has expuesto en tu palabra. Estamos aquí para verlo y para recibirlo. Solo para que nos protejas del enemigo. No tengo duda de que él no está nada feliz con nosotros ahora mismo. No quiere que esto... No quiere que ocurra. Así que oro para que nos mantengas concentrados y nos permitas recibir todo lo que tienes para hoy. Y en tu nombre oramos. Familia, hay una guerra que ocurre en nuestro alrededor y adentro de nosotros en todos momentos. Nunca duerme, nunca da un alto al fuego. Es peligrosa, como todas las guerras, y hay muchas víctimas. Nuestro enemigo no necesita comida ni descanso, y es más lo que está en juego que el peor escenario de la guerra mundial que nos podamos imaginar. Esta guerra hace que las tensiones entre Rusia, Ucrania, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Taiwán o India, inestabilidad africana o europea, se vea como niños jugando con figuras. El gran esquema de las cosas, eso es, de un punto de vista eterno. Cada una de estas guerras son inconsecuentes. Y aún así, como somos seres físicos, es un mundo físico, tenemos que concentrarnos demasiado en cosas físicas como esta y descuidar la guerra infinitamente más importante en la que estamos involucrados ahora, incluso mientras hablo, ya sea que queramos eso o no. Verás, Satanás no es un tipo imaginario malo que está en nuestra mente y que podemos tomar o dejar. Él es real, está a nuestro alrededor y es poderoso. En Juan 12 y 31, Jesús lo llama el gobernante de este mundo. En Corintios 2, 4, 4, Pablo lo llama Dios de este siglo. Y en Efesios 2, 2, Pablo lo llama el príncipe de la potestad del aire. Él es real y su capacidad para llevar guerra efectiva contra nosotros es mayor de lo que creemos. Por un lado, hay personas cuya tendencia es hiper espiritualizar todo. Encuentran a Satanás debajo de cada piedra, debajo de cada esquina, lo culpan de todo sin asumir la responsabilidad del papel que desempeñan. Número uno. Por otro lado, están aquellos que, sin decirlo, esencialmente descartan a Satanás, se concentran solo en sí mismos, y al hacerlo subestiman enormemente al más grande de los ángeles caídos. No creo que el Señor quiera que culpemos a Satanás por todo, pero tampoco creo que quiera que lo releguemos a una categoría de ineficaz o que no merece nuestro tiempo. Es increíblemente eficaz. Está practicando durante milenios y lo ha perfeccionado antes de que cualquiera de nosotros naciera. Ha triunfado con nosotros, contigo y conmigo, más de las veces que más de lo que quisiéramos admitir, y no se va a detener hasta que la muerte le lleve la gloria. Por más eficaz y poderoso que sea, nuestro Dios es más poderoso y es soberano sobre él. El Satanás no puede hacer absolutamente nada que no se le permita hacer. Solo hay un soberano que gobierna y reina sobre todas esas cosas, y su nombre es Yahvé, no Satanás. Y si esto es cierto, quiere decir que Dios tiene buenos propósitos para Satanás. Recuérdense esta. Por supuesto, Satanás no tiene buenos propósitos para Satanás. Pero sin saberlo, cumple y lleva a cabo los buenos designios de Dios para él, de todos modos. Y este es un testimonio a la sabiduría inescrutable y los caminos indomables de Dios. En verdad, Él es Dios y no hay otro. Amén. Satanás ya está derrotado y lo estará. Su destino es seguro, su fin es destrucción. Y cuando nuestro Señor termine con él, lo arrojará al lago del fuego para ser atormentado por toda la eternidad, junto con todos los que le siguieron. Pero por ahora, Dios está obrando en y a través de Satanás soberanamente para lograr todos sus propósitos. Por tanto, por ahora tenemos un enemigo miserable con el cual lidiar. Este es el plan de Dios. Antes de sumergirnos en lo que Dios tiene para nosotros, quiero compartir qué estamos haciendo y por qué. Desde que regresé de viajar, el Señor ha puesto una serie de cosas en mi corazón respecto a lo que llamo necesidades sentidas en la iglesia. Siempre hay necesidades presentes en cualquier iglesia y no siempre podemos abordarlas, pero mientras estamos en esta ruptura con Romanos en este momento, he seguido buscando, Señor, lo que quiere que él haga, y creo que es así como él me está guiando. Y una de ellas, creo, es que él me está mostrando, realmente resaltando en mi mente la realidad de la guerra espiritual que ocurre a nuestro alrededor. Dije varias veces en el estudio bíblico de los días de Noé que si Dios abriera nuestros ojos a las dimensiones espirituales, de la manera que pudiéramos ver esta guerra en su totalidad, estaríamos aterrorizados, tal vez incluso de muerte. Esta guerra es real y tiene un objetivo. Satanás no le agradamos y no le agrada esta iglesia. No le gusta a ninguna iglesia, ¿verdad? Pero si estamos siendo fructíferos para el reino, trayendo gloria a Dios, nos pintamos un mayor objetivo, un objetivo aún mayor, y creo que esto es lo que está sucediendo. Por eso mi deseo es que en las próximas 2 semanas funcione como una llamada de atención y una especie de estado de unión, por así decirlo, para nuestra iglesia. No tengo intención de compartir detalles específicos, pero quiero que sepas que Satanás está y ha estado atacando esta iglesia. Desde el punto de vista de cierto alivio, hemos tenido un cierto alivio en los últimos años, pero este año ha sido intensificado. Tuve café con un hermano que me preguntó cómo estaba mi alma. Me encanta poder profundizar y le dije que era ambiguo. Por un lado, estoy desanimado por mucho de lo que he visto y lo que he tenido que lidiar este año. Pero, por otro lado, me parezca, estoy también listo de que seamos dignos del tiempo y la atención de Satanás. Por eso en esta serie de 2 semanas, de cierto modo, vamos a sacudirnos. Tengo un desfibrilador aquí para llamar nuestra atención y exhortarnos a crecer y seguir adelante en la fe. Estos mensajes están diseñados para ser increíblemente prácticos, tal como la semana pasada, lo cual probablemente podrás notar solo con mirar tu folleto. Esto es lo que vamos a hacer hoy, la próxima semana. Creo que Dios quiere que hagamos 3 cosas acerca de esta guerra. No hay que escribirlas ahora. Yo te diré cuáles son. Las analizaremos esta semana. Tenemos 1 y 2. Esta semana vamos a cubrir los puntos 1 y 3. Y la siguiente semana nos enfocaremos en el punto 3. Así que aquí están. Esta y la siguiente semana. Número 1, la perspectiva y las intenciones de Satanás. Número 2, el enfoque y plan de Satanás. Aquí es donde pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo. Y número 3, cosas que en ocasiones podemos estar haciendo para darle un punto de apoyo y facilitarle el trabajo. Ambos mensajes pretenden ser intensamente prácticos, pero la próxima semana serán aún más con aplicación. Esta aplicación, la semana pasada, entonces, por favor, venga la próxima semana. Así que veremos con número 1. la perspectiva y las intenciones de Satanás. Las dos cosas principales que necesitamos ver y recibir, no solo saberlo como algo académico, tomarlo y tomar experiencia para que sea cierto. Número uno es, Satanás nos odia. Y número dos, viene detrás de nosotros. Uno nos odia y otro viene detrás de nosotros. Espero que estos puntos no sean nuevos para nosotros. No creo que lo son, pero con el tiempo estas realidades pueden desaparecer. Se nos olvidan. Quedan en segundo plano. No es que no lo creamos, simplemente no es algo que estemos considerando conscientemente o que estemos conscientes con mucha regularidad. Pedro 5 al 8 dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda alrededor buscando a quien devorar. Levante su mano si le suena familiar esta verdad. El texto dice que los cristianos están siendo perseguidos activamente. Dudo que pensemos de ese modo muy a menudo. Esto no es un juego. No es algo pasivo. Satanás está activamente caminando y buscando, usando todos los medios a su disposición a cristianos con quienes pueda darse un festín. Y hay muchas enseñanzas en este tema. Una vez fui parte de la dedicación de una casa donde la persona creía que si orábamos y ungíamos los puntos de entrada con aceite, Satanás físicamente no podría entrar. Simplemente pon aceite en los grifos, en las puertas, donde sea, y la casa estará segura. Y si crees eso, necesitas que te golpeen con desfibrilador la segunda vez, porque eso es una mentira de Satanás mismo, inspirado. Satanás es un ser espiritual con más intelecto y astucia que todos nosotros juntos, y no hay nada que podamos hacer para impedir la entrada de Satanás de cualquier lugar si Dios ordenamente lo ordena. Dicho esto, ciertamente tenemos armas en contra de él, y él ni su fuerza pueden morar el pueblo de Dios. Él puede atacarnos, tentarnos, oprimirnos, lastimarnos y mucho más. Pero no puede morar en nosotros ni poseernos. Si somos creyentes nacidos de nuevo, estamos poseídos por aquel que nos compró y por su gracia y por su obra. Es una transacción irrevocable. Amén. Este primer punto es que Satanás nos ama y que la guerra activa que lleva contra nosotros es intencional, estratégica, activa, no es pasiva. ¿Todos conmigo? Número 2, el enfoque y plan de Satanás. Enfoque y plan. Un pastor amigo mío dijo una vez que el plan de Satanás es siempre oscuridad y engaño. Entonces, si quieres un gran paraguas o una declaración que resuma la forma que viene contra nosotros, así es, oscuridad y engaño. Tomen nota. Afortunadamente, como creyentes, no estamos a oscuras. No solo hemos sido llevados a la luz, sino que Dios mismo ilumina la actividad de Satanás. Y esta es parte de la meta. Esta mañana Dios nos ilumina y habla mucho de ello en su palabra. Es decir, no estamos abandonados a nuestra suerte para tratar de descubrir qué está tramando Satanás y cómo se opondrá al pueblo de Dios. Más bien, nos ha revelado el manual de Satanás y no necesitamos solo leerlo y aplicarlo. Lo dice en 2 Corintios capítulo 2 al 11 que sus acciones con ellos son para que no seamos burlados por Satanás, porque no ignoramos sus designios. Otras traducciones dicen de sus planes. Y volveremos al contexto de la semana, pero uno de los puntos que Pablo está señalando es que no estamos en la oscuridad. Sabemos de qué se trata y cómo vendrá hacia nosotros. Por supuesto, siempre hay nuevas maneras de intentar las cosas en cada generación, pero en su mayor parte, en lo que respecta a Satanás, no hay nada nuevo bajo el sol. Puede estar empaquetado de forma ligeramente diferente, pero es lo de siempre. Y por la gracia de Dios, tenemos una historia notable, detallada, de cómo ha trabajado durante milenios, registrado para nosotros aquí mismo. Amén. Este versículo, de hecho, fue la base para todo este mensaje y por eso lo puse en su folleto. Queremos ver sus designios y entender sus planes y ver lo que Dios tiene para nosotros personalmente en esta guerra en curso. Entonces, durante el resto de nuestro tiempo esta mañana, veremos siete maneras que viene Satanás contra nosotros, siete estrategias o tácticas que emplea con nosotros. Hay más de siete, pero creo que estas son las que Dios tiene para nosotros hoy. Número uno, miente. Número uno, miente. Esto es lo que Jesús dijo sobre Satanás en Juan, capítulo 8, versículo 44. Fue un homicida desde el principio y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla según su propio carácter, porque es mentiroso y padre de mentira. No sé si alguna vez has pensado, meditado en ese versículo, pero es una declaración extremadamente fuerte. Es un asesino. Lo que habla de sus motivos. Él no permanece en la verdad. La razón es porque no hay verdad en él. En otras palabras, su propio ser, por tanto sus palabras, son la esencia de la falsedad y el engaño. Cuando se trata de Satanás, no hay verdad. Donde quiera que encuentres la ausencia de verdad, encontrarás inspiración de Satanás, porque él es padre de todas las mentiras y todas se originan en él. Debido a lo fuerte que es esta declaración, podría resistirse en lugar de las escrituras escondidas dentro de su corazón, buscando en qué momento Satanás se ha dicho verdad. Y la encontrarás. Y no, no es una contradicción. Por ejemplo, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, después de haber ayunado 40 días, Satanás dijo muchas cosas que eran ciertas. Incluso citó escrituras autorizadamente verdaderas para hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos decir que no hay verdad en él? Aquí está el porqué. Porque tuerce la palabra de Dios con propósitos malvados. Su juego es la oscuridad y el engaño. Su objetivo es robar, matar y destruir. Incluso con Jesús, Satanás empleó magistralmente la propia palabra de Dios en un intento para hacer que Jesús pecara y lo siguiera. Y hace lo mismo con nosotros. Es un mentiroso. Trabajará horas extra para asegurarse de que encontramos una interpretación alternativa a las escrituras, y eso significa nuestra carne y nuestra naturaleza corrupta, que sea alimentada. Él nos ayudará a encontrar buenas razones para que no deberíamos dar justificación al pecado. Y todos los hemos hecho y hemos sumado a sus planes en algún momento u otro. Facilitará la duda, manipulará la verdad. Mentirá porque eso es lo que él es. Número dos, él ciega. Él ciega. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Dios? Entonces, Satanás ciega a los incrédulos, pero también emplea esta táctica con los creyentes. Él hace todo lo que puede para evitar que veamos la verdad. Así que no solo miente y dice mentiras, sino que oculta la verdad. Y en este contexto específico, lo que esconde es la gloria o tesoro del Evangelio. Está de acuerdo con nosotros ver hechos, aunque son ciertos, pero bajo ninguna circunstancia quiere que veamos y que recibamos la preciosidad, cosas preciosas y gloriosas. Hay muchas personas en el infierno que saben muchos hechos bíblicos, y por lo tanto, una de lo que él quiere hacer es prevenir verdades preciosas y gloriosas vayan más allá de nuestra cabeza y lleguen a nuestros corazones. Él aplaude el conocimiento de la cabeza y desprecia el conocimiento del corazón. Satanás aplica para todos, especialmente a los intelectuales como yo o los estudiantes que les gusta estudiar, aprender más. Cristo es. Satanás aplaude el conocimiento mental y desprecia el conocimiento del corazón. Número 3, él engaña. Él engaña. Apocalipsis 12, capítulo 9, describe a Satanás de esta manera. Juan dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y engañador del mundo entero. Satanás es un maestro del engaño. Y el momento en que pensamos que podemos burlarlo o engañarnos, ya hemos perdido la batalla. No solo miente abiertamente y no intenta alejarnos de la verdad a toda costa, sino que también nos engaña. Es decir, nos ayuda a aceptar basura que no es verdad y a veces la compramos como un anzuelo, como si viniera de Dios mismo. Y aquí es donde el crecimiento y el discernimiento y la sabiduría es la clave. En general, los cristianos no empiezan su caminar con ninguna de estas muy desarrolladas. Empezamos como bebés con habilidades bien poco limitadas para discernir. Y se necesita la sabiduría proveniente de Dios. Pero debemos crecer en estas áreas si queremos discernir bien y reconocer la multitud de falsedades que hay alrededor de nosotros. No creo que necesitan que lo diga, pero lo diré de todos modos. Hay muchas falsedades alrededor de nosotros. Y una manera de aplicarlo. Si alguien me hablan de planes de lectura del Bíblica o un enfoque, aquí está mi aplicación. Si sientes que esto te describe ser carente de discernimiento y sabiduría, o tal vez tienes algo, pero quieres crecer, haz eso. Pon los ojos en Jesús todos los días. Estudia su carácter, sus reacciones, sus atributos y más. Lea el libro de Proverbios una y otra vez. Léalo lentamente, medita en él y busque ponerlo en práctica. La importancia y los beneficios de esto y los beneficios son grandes, así que estudia Jesús en Proverbios, amén. Además, en el camino del engaño, Pablo dice en la segunda de Corintios, versículos 14 y 15 del capítulo 11, dicen así: aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por eso no es extraño que sus siervos se disfracen como siervos de justicia. Tanto Satanás como sus ángeles caídos se disfrazan de ángeles de luz. Y todos sus siervos, demonios incluidos, pueden disfrazarse. Y lo han hecho como siervos de la justicia. Es decir, lo más fundamental, se hacen parecer como algo que no son. No solo son maestros del engaño, pero también son maestros del disfraz. Imaginemos por un momento el daño que se puede causar con un solo espía capacitado y bien ubicado en un gobierno o agencia extranjera. Esto es similar a los propios movimientos de Satanás cuando se infiltra la iglesia y la engaña. Pero su trabajo es inconmensurablemente más poderoso, hábil y experimentado que las agencias mundanas que se centran en el espionaje. En esencia, Satanás se convierte en un agente doble y nos lleva a abrazar lo que Pablo llama la doctrina de los demonios. Parte del problema con todo esto, más bien, parte de la razón por la cual él tiene éxito, es porque a menudo subestimamos lo que es capaz de hacer. Y esto es por diseño. Satanás quiere desesperadamente que pensemos que es inofensivo o incluso amigable. O algo inofensivo y algo amigable. Hace que las mentiras parezcan verdades, hace que los incrédulos parezcan creyentes y hace que los necios parezcan sabios para que los admiremos y sigamos. No puedo expresar cuán omnipresente eso es en el mundo y en la iglesia el día de hoy. De todas las cosas en esta lista a las que podemos hablar esta mañana, esta es la más dañina, simplemente por lo fácil que es influir en las personas hoy en el día con recursos como el internet y las redes sociales. Tengo una hora a la semana para anunciar y regocijarme en verdad contigo, y normalmente menos. Y luego Satanás viene hacia ti con docenas y docenas de horas a su disposición, y viene con contenido engañoso, falsos maestros y mucho más, y lo hace de una manera increíblemente convincente. Afortunadamente, aunque yo soy finito, Dios no lo es. No puedo estar contigo todo el tiempo, pero Dios, cada milisegundo de cada día, está contigo. Así que oremos, familia, oremos por la sabiduría piadosa y mayor discernimiento. Persiga, especialmente teniendo en cuenta los días en los que vivimos. Amén. Número 4, él prueba, y hay comillas, prueba, entre comillas, su mensaje con milagro. Él, entre comillas, prueba su mensaje con milagro. No puedo decirlo, varias palabras para esto pueden decir. Él intenta señales y maravillas para que lo falso parezca verdadero, otorga señales y maravillas para hacer que lo que es falso parezca verdadero. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses de versículos 9 al 10, dice así: la venida del inocuo es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos y un engaño perverso. Por ejemplo, el movimiento carismático falso que se jacta de una liberación increíble y curaciones milagrosas casi siempre van acompañadas de enseñanzas falsas. Entre ellas, siempre desea curación. Sean legítimas estas curaciones o no, creo que no son. Hay algunas que sí son. Hay documentales que exponen cómo estos líderes manipulan a la multitud. Por eso no encontramos a estas personas en hospitales. Los vemos en tarimas de espectáculo recibiendo dinero. Si son legítimos o no. Las personas creen que son legítimos. Y en base a eso, compran el mensaje. Porque por lo general siempre es falso. El milagro, real o no, les lleva a aceptar la mentira. Y las escrituras nos dicen, el pasaje que acabamos de leer, y también Jesús mismo en Mateo 24:24, que pondré en la pantalla, que en los últimos tiempos los milagros serán legítimos. No hablaremos de manipulaciones escenificadas, predestinación y corrupción. Veremos el verdadero asunto, y será tan convincente que si Dios mismo no interviene soberanamente para que no seamos engañados, cada uno de nosotros lo será. Cada uno de nosotros lo creerá. Así que utiliza milagros y señales y maravillas para hablar a la gente hacia adentro. Amén. Por tanto, una de las primeras cosas que tendremos de esta realidad es esta. Nosotros debemos estar con la palabra, no con lo que nadie más dice. No importa cuán milagroso o cuán inspirado por Dios se vea. Oh, he visto tantas personas que compran este sueño, esta visión que alguien les dijo. Dios los ve y va en contra de la palabra. Esto es un juego comparado a lo que viene. Si va en contra de la palabra, no es cierto. Así que en la palabra no estoy enojado. Sé que estoy enojado, suena enojado. Tengo pasión con la verdad. No quiero que sea engañado, familia. Así que tome la palabra y póngala en su corazón. Amén. Estoy enojado con el enemigo. Número 5, nos tienta a pecar. Nos tienta a pecar. Ahora bien, esto es probablemente una de las cosas más obvias, las primeras cosas que vienen a la mente cuando pensamos en las actividades de Satanás en nuestras vidas. Pero consideramos cuán estratégico e intencional es. Él no nos tienta por capricho. Él espera hasta el momento oportuno. Escuchen lo que dice. Capítulo 4, versículo 2. Ahí es cuando yo estaba tentando. Sí. Y cuando el diablo terminara cada tentación de Jesús, salió de él hasta el momento oportuno. O sea que estoy tirando al traductor porque esa no está aquí esta mañana. Se alejó de Jesús y esperó al momento oportuno. No sorprende que Satanás viniera a Jesús para tentarlo en el desierto cuando estaba en su momento más débil y vulnerable. Y no es una sorpresa que le tentara a Jesús específicamente a convertir una piedra en pan, precisamente cuando tenía más hambre que nunca. Es igual que nosotros. A nosotros mismos, de cierta manera, tienta nuestra carne cuando estamos en el momento más débil y vulnerable. Satanás no es un idiota. Y es más astuto que tú y que yo. En capítulo 2 de Corintios, versículos 11 y 3, Pablo dice: temo la serpiente con su astucia engañó a Eva. Así vuestros pensamientos se desvían de la devoción sincera y pura a Cristo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, envié a conocer vuestra fe por temor de que el tentador os hubiera tentado y nuestro trabajo fuera en vano. Al igual que con Jesús, y muchos ejemplos bíblicos antes y luego de él que podríamos ver, Satán nos lleva a recurrir a pecar y hacer rebeldía contra Dios. Él nos tienda con la incredulidad, a la duda, como Eva en el jardín, y nos lleva a creer que sus caminos y los nuestros son mejores que los de Dios, y es un profesional en hacer que parezca así. En esencia, nos tienta a creer que el camino del pecado es más satisfactorio que el camino de la santidad y de Dios mismo. Si estabas prestando atención y estuve aquí las últimas semanas, escuchaste la palabra alegría allí, aunque no lo dije. Satanás nos tienta a creer que el camino del pecado es más satisfactorio que el alternativo. Al igual que Dios, Satanás busca nuestro gozo. Él quiere que nos deleitemos, valoremos, apreciemos y atesoremos cualquier cosa que no sea Dios en sus caminos. Se trata de un asalto total a nuestros deseos, es decir, a lo que nos hace más felices. Y nuestra carne y este mundo conspiran junto con él para desviarnos. Por eso es tan importante el gozo arraigado en Dios, consigo mismo, y por eso la búsqueda de ese gozo es tan central para el Evangelio. Los últimos mensajes no son poco esenciales, son esenciales. Muy a menudo, la guerra espiritual en la que estamos involucrados girará en torno a esto. Nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras alegrías y lo que nos brinda mayor satisfacción y felicidad. No pecamos porque nos obligan a hacerlo, pecamos porque en ese momento creemos la mentira. La mentira de que lo que vamos a hacer nos traerá más satisfacción, más alegría que cualquier otra alternativa. No te equivoques, la vida cristiana y la guerra espiritual, la guerra espiritual a la que estamos llamadas, están llamados, son llamados, son de gozo. Y la anécdota de esto es que estés satisfecho en Jesús más que en nadie más. Y podríamos hablar de ello toda la semana. En Hechos, versículo 5, Bob entrará en el capítulo 5, leemos una historia de Ananías y Zafira, esposo y esposa. Juntos vendieron propiedad y dieron ese dinero a la iglesia. El único problema es que habían mentido en cuanto habían vendido. Hicieron ver que estaban dando 100% de las ganancias, cuando en realidad estaban quedando con una porción para ellos. Ahora, no había nada malo con quedarse algo para ellos mismos. No se les obliga a dar el 100% de nada. El problema fue la mentira y el engaño en el que se involucraron. Y sin duda lo hicieron porque creían que traería más alegría quedarse con algo del dinero, y creían que les daría más alegría ser vistos como más generosos que otros. Es alegría. Y cuando Pedro los confronta en el versículo 3, entenderás más de la actividad de Satanás. Él dice: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y esto fue tan triste para el Señor que Ananías murió. Cuando Satanás nos tienta a pecar, le está persuadiendo ir en contra de Dios y convertirnos en enemigos de Dios. Nos está atrayendo a su campo, hacia su cancha, a su territorio, y es mortal. Por último, en este punto, si no puede lograr que revelemos abiertamente, recurrirá al engaño y buscará que comprometamos. Y esto es mucho más común que sus intentos de hacernos y oponernos abiertamente a Dios. Juega, aplica mala verdad y trata de convencernos y comprometernos, como si pudiéramos tener las dos cosas. Pero Jesús dice en Mateo 6, versículo 24, que nadie puede servir a dos señores. Por eso debemos estar en guardia. Amén. Número 6. Frustra los buenos planes de la iglesia. Frustra los buenos planes de la iglesia. Esto es, no voy a demorar en esto porque es bastante claro. En Tesalonicenses, versículos 17 y 18, dice así: Pero, hermanos, siendo separados de vosotros por un corto tiempo de personas y no de corazón, esforzamos con mayor solicitud y con gran deseo de veros cara a cara. Porque quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Cuando seamos obedientes y eficaces por el nombre del Señor y el avance de su reino, nuestro adversario, el diablo, atacará. Incitará a la gente contra nosotros, nos creará enemigos, pondrá obstáculos en carreteras y mucho más. Y pregúntale a los misioneros aquí, porque todos han tenido experiencia de una manera legítima. El enemigo los odia y odia lo que están haciendo, así que se opone y frustra todos sus planes. Mi exhortación es: si tomas, experimentas esto, alégrate. Es una exhortación tan rara. Alégrate, regocijaos. Cuando nos oponemos y frustramos por Satanás, que sus nombres estén escritos en el libro, que seas una amenaza al reino de la maldad, y alégrate como los apóstoles que son dignos de sufrir. En nombre de Jesús. Que sea nuestra perspectiva cuando los buenos planes se frustran. Y que todos estemos inspirados a ser una espina para Satanás. Últimamente, concerniendo lo último, número 7, Él nos acusa. Él nos acusa. En Apocalipsis 12, 10. Continuación. Un versículo que leí antes: Satanás se le llama el acusador. Y Zacarías 3, versículo 1, leemos esto acerca de una visión que él tuvo. Dijo lo siguiente: me mostró a Josué, el sumo sacerdote, de pie delante del ángel del Señor, y Satanás de pie a su diestra para acusarlo. Hay simbolismo viendo aquí que no vamos, que vamos a desembarcar. Quiero ver esta última parte. Satanás, en esta parte, ahí para acusar. Dudo que esta sea una imagen que muchos de nosotros tengamos del salón del trono, es decir, una en el que en Revelación 12 dice: acusa a los hermanos día y noche delante de nuestro Dios. Y no es simplemente una acusación distante, general, es personal. Satanás va a intentar de avergonzarnos, de llenarnos de culpa y llevarnos lejos de Dios, con preguntas como: ¿nadie podrá salvarme o amarme? ¿No sabes lo que he hecho, lo malo que he sido? Dios nunca podrá perdonar. Y muchas otras cosas más. A menudo la convicción del Espíritu Santo y las acusaciones de Satanás son notablemente similares, pero el Espíritu Santo usa esas verdades, la verdad. Como decirlo de este modo, quizás no somos lo suficientemente buenos y hemos arruinado a veces las cosas para guiarnos a Dios, mientras que Satanás las usará para alejarnos de Dios. Es una de las maneras en las que podemos distinguir qué voz está en nuestra cabeza. Pedro y Judas son ejemplos clásicos. Ambos experimentaron convicción y miraron la verdad cara a cara. Ambos eran dolorosamente conscientes de su culpa y su vergüenza, y ambos respondieron de maneras radicalmente diferentes. Pedro a la vida eterna, Judas a muerte y tormento de ellos. Entonces el punto no es que no haya verdad en algunas de las cosas que tras las que Satanás viene. Normalmente no lo hay, pero una vez más está mal aplicado, porque como dice Romanos 8, versículo 1, por tanto ahora no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Asimismo, en el versículo 31, en este glorioso capítulo, dice: si Dios es para nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el versículo 34 dice: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, que está a la diestra de Dios, y el que intercede por nosotros. En otras palabras, aunque Satanás nos acuse día y noche, si estamos en Cristo, no, todo se ha lidiado en Cristo Jesús, que intercede por nosotros. Todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad ha sido clavada en la cruz donde murió Cristo Jesús. Nuestro pecado real, pecamos todos los días. Nuestro pecado ha sido pagado por otro que nos ama entrañablemente. Entonces, cuando Satanás venga a acusarnos, respondamos correctamente, no pateándole los dientes y gritándole y maldiciéndolo. Aunque él, ni siquiera el arcángel Miguel puede decirlo, respondamos de buena manera, respondiendo a la convicción del Espíritu Santo, arrepintiéndonos de cualquier pecado en nuestra parte y luego proclamando la verdad a Satanás, que no tiene absolutamente ningún motivo de traerle nada, de acusarnos a nosotros. Amén. Estas son siete maneras en que Satanás viene contra nosotros. Hay más, pero es una base sólida que todos debemos conocer. Y no solo así, sino saber cómo regresar. Y creo que les he enviado bastantes maneras de aplicar esto esta mañana. La próxima semana continuaremos con más de nuestro papel, analizando específicamente una serie de cosas que podemos hacer que le permiten a Satanás hacer estas siete cosas en nuestra vida de manera más efectiva. Pero por ahora, estas son algunas de las principales formas que Satanás actúa en este mundo y en nuestras vidas. El Señor no quiere que estemos inconscientes o desinformados. Quiere que sepamos a quién nos enfrentamos y cómo librar una buena guerra. Así que seamos sobrios, permanezcamos vigilantes y participemos en esta guerra por nuestro bien y para la gloria de Dios. Amén. Oremos.